Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta última programa de la temporada de Cuestión de Gustos. Si todo sale bien, en marzo volvemos, pero hoy día estaríamos cerrando este ciclo que hemos hecho con mujeres y libros. Y digo eso porque no necesariamente hemos hablado solo con escritoras, también hemos hablado con mujeres que hacen gráfica, hemos hablado, por supuesto, con poetas, con mujeres que hacen ficción, hemos hablado con periodistas, y con eso vamos a cerrar. Vamos a cerrar con una periodista que yo admiro mucho desde hace muchos años, que sigo a la Javiera Tapia, quien es una de las pocas mujeres, y vamos a hablar de eso también, que escribe sobre música y que además ha publicado dos libros sobre música y ahora acaba de colaborar en uno más, que está buenísimo y se puede descargar. Javiera es periodista y experta cuidadora de dos gatas. Vamos a saludar a sus gatas también, porque aquí entre los gateros no nos entendemos. Saludos a Caitlin Hanna y a Estela del Carmen. Ha escrito sobre música popular y feminismo en medios impresos y digitales. También ha conducido y producido programas de radio. Fue editora del proyecto web de Radio La Clave, centrado en la publicación de entrevistas y reportajes. Es fundadora de la web de periodismo feminista Es Mi Fiesta y es actualmente directora de Potoco Magazine. En 2017 publicó el libro Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile, en coautoría con Daniel Hernández, a través de los libros de La Mujer Rota. Yo tengo acá, y de ahí estaba leyendo, Amigas de lo Ajeno, que publicó junto a Planeta, y más recientemente salió este libro digital que se llama Se Oía Venir, en donde colabora ahí con un artículo sobre feminismo como discurso crítico en la música popular del último lustro, y además está escribiendo en medios muy variados. Está en Cult, ha escrito para la muy prestigiosa revista española Rock Deluxe, también para Palabra Pública, esta revista, que hay que decir, es bien difícil llegar a escribir a Palabra Pública, es lo que compartimos con Javiera. Es siempre un honor que te inviten, porque es una revista que mezcla ahí la academia con el periodismo, siempre con un tremendo pensamiento crítico. Así que, como ven, tenemos un montón de cosas que hablar con Javiera Tapia. Javiera Tapia, bienvenida.
Hola, hola, gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
De poder conversar contigo. Súper bien. Súper bien, estoy bien. Bueno, yo creo que como todo un poco como mentalmente agotados de la situación pandemia y del alza de casos, como que está todo medio caótico, pero bien, bien.
Ahí vamos.
Sí, ahí estamos, aguantando, tirando para arriba.
Bueno, yo le decía antes de comenzar a grabar a Javiera que este ciclo ha sido bien diverso, pero yo quería hablar con ella también porque no hay demasiados nombres de mujeres que escriban y publiquen de música. Y claro, está Marisol García, que es un referente, sin duda, y estás tú también, Javiera, y preguntarte primero por qué decidiste empezar a escribir de música. Hoy día estás escribiendo un montón de cosas, no solo de música. ¿Y qué te llevó a ese lugar que históricamente ha sido tan masculino? Y yo me acuerdo que la primera vez que leí a Javiera Tapia es un artículo que escribió hace mucho tiempo sobre Lollapalooza, si no me acuerdo, sobre el sexismo en el periodismo musical. Y ahí fue como, ah, mira, qué interesante esta mujer, vamos a empezar a seguirla. ¿Por qué llegaste hasta ahí?
Siento que ya, bueno, si el 2019 me queda como algo lejano, siento que hablar de cuando empecé a escribir, más todavía, como una prehistoria. Yo entré a estudiar periodismo siempre con la idea de especializarme en cultura. Siempre quise trabajar en cultura, leía mucho cuando estaba en el colegio, escuchaba mucha música, tuve la fortuna de tener una mamá que... me decía que sí a todo, básicamente, y si yo quería ir a un concierto un sábado a los 14 años, me dejaba ir y chao. Entonces siempre fui muy inquieta Y tenía como todos esos permisos para ir a todas partes. Tomaba cursos, quería estudiar canto, estudiaba canto, si quería estudiar otra cosa, y me buscaba talleres. Entonces siempre tuve claro que el área de la cultura era el lugar en donde yo quería estar, pero yo no quería hacer música, yo quería escribir. Entonces cuando ya entré a la universidad a estudiar periodismo, ahí me di cuenta que, o sea, yo ya leía prensa musical y escuchaba radio desde antes, de hecho compraba la Rock Deluxe en los kioscos de
La que no
Ahumada.
llegaba con 6 meses tarde y con los
Llegaba con
disquitos.
todo. Sí, pues, muy bueno, llegaba con los discos, llegaba con un CD, con un compilado de cosas que estaban dentro de la revista. Y claro, yo tenía como ese interés y ya cuando entré a estudiar periodismo dije, bueno, se puede ser periodista de música, aunque en la universidad obviamente no, nadie te enseña cómo ser periodista de música, pero al menos ya estaba como ahí. Y entré a la Extravaganza, la revista Extravaganza volvió. Se había cerrado y volvió el 2000, 2008. Yo entré el 2009 y entré a hacer mi práctica ahí. Y bueno, todavía no me tocaba hacer la práctica, pero fui muleando que necesitaba hacer la práctica. Me quedé haciendo la práctica y después me quedé ahí como productora periodística. Y ahí yo creo que ese fue el momento en que dije: ya, esto puedo hacerlo, se puede hacer, es una carrera, se puede aprender haciendo, porque lo que te decía, las mallas. De periodismo, al menos hasta el momento en que yo estudiaba, no había cómo especializarse en ser periodista de música popular tampoco.
No, no, todavía, yo creo que todavía ni siquiera hay periodismo
No.
cultural.
O sea, yo tuve ramos de periodismo cultural con una gran profe que amo mucho, la profe Carolina, Carola Muñoz, que también hace clases en la Universidad de Chile.
No había en mi
Con ella
tiempo. Yo estuve un
tuve.
poquito antes que tú.
Yo tuve ramos con ella y fue bacán. De hecho, ella dirigió mi tesis, que mi tesis es como un germen muy chiquitito de lo que terminó siendo la amiga de lo ajeno. Y la trabajé con ella. Y bueno, ahí decidí que lo que quería hacer era escribir de música. Y empecé a escribir en blogs, a colaborar, donde pudiera meter la cuchara básicamente. Pero llegó un momento en que pasa que yo creo que muchas. Cuando empezamos a trabajar bien jóvenes, como quizá a la par de estar estudiando, cuando se sale de la universidad y uno está en sus primeros trabajos, uno ya empieza como a cachar como incomodidades, entre comillas, o cosas que no te van cerrando, como ¿por qué él sí y ella no? ¿Por qué esta es portada si esta otra? Como cosas así medias. Rara, que uno le va poniendo nombre al final y que al final eso es en el fondo también machismo y que hay machismo estructuralmente en todo el mundo. Y así me fui como solita armando como un área de interés y que terminó como desencadenando que tuviese muchas ganas de escribir sobre música popular y su cruce con los feminismos, con el feminismo, etcétera. Y fue así en realidad que partí. Partí como por mi amor a los libros, a la música, y poco a poco fui viendo que habían capas de análisis que me interesaban mucho y que era precisamente ese, el de los feminismos en el fondo, de por qué habían ciertas cosas en la cultura, en la música popular, que estaban moldeadas de esa forma, como si fuese algo que está escrito o modos de ser que hay que ser así, punto, y no, pues todo eso tiene un trasfondo que frecuentemente tiene que ver precisamente con la discriminación por género, tiene que ver con la clase, y esos son los temas que me interesaron desde bien temprano cuando estaba estudiando, terminando de estudiar.
Sí, bueno, y ahí hay dos cosas que me parece que es interesante que abordemos a la vuelta del primer tema. Imagínate, pedirle a la Javiera Tapia que escoja solo cuatro temas para este programa, pero para que lo hice con tiempo, para que pudiera decidir. Pero a la vuelta creo que hablemos de esto, de este doble cruce, ¿no? Como de la cultura como expresión de un pensamiento de época. Entonces ahí uno se detiene en la misma construcción de las canciones y de las letras y de quién llega al escenario, quién llega a los festivales, etcétera. Y la otra cosa que me parece interesante es eso, y luego cómo eso se media desde los medios de comunicación. ¿Quién escribe? ¿Quién critica o no esa formación. Así que ahí déjeme adelantar la pregunta, Javi, pero vamos a escuchar música. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Sí, mira, yo elegí 4 canciones, elegí realmente las 4 canciones que he estado escuchando más en enero.
Perfecto. Canciones de este momento, perfecto.
Sí, de este momento, quizás un poquito, no sé, 2020 o 2019 máximo, pero son canciones que he estado pegadísima durante todo el mes. Y la primera es una de Caroline Polachek, que se llama Door.
Ya, vamos a escuchar eso. Ahora estamos haciendo Cuestión de Gustos con Javiera Tapia. Round the planet to prove what I was, and the door slams hard behind you when you leave the house of judgment. Been waiting for regret to hit me, some kind of broken name. I waited for the drop, 'cause lately the yang comes with you. Back in the city, I'm just another girl in a sweater, but bet she will know the signature on a check made up to you. Now there's the sunset salt in the wood, yeah. Sometimes I don't know who I'm singing to. Cuestión de Gustos con Javiera Tapia, autora, entre otros, de este libro hermoso que tengo en mano, Amigas de lo Ajeno, lo que me contaron y cantaron las músicas chilenas. Y volvamos sobre esta idea, ¿no? De detenerse a hacerse preguntas respecto a lo que las expresiones culturales, yo lo hago con cine, tú lo haces con música, nos dicen respecto a la sociedad. Yo creo que ese es un lugar. Pero luego, si quien escribe de esto, si quien analiza o critica discos, películas, libros, no tiene perspectiva de género, seguimos ahí normalizando y reproduciendo esas mismas lógicas. ¿Cuál fue tu proceso para salir de esas lógicas? Porque, de nuevo, no demasiado se hablaba de eso hace 10, 12, 13 años atrás.
Sí, o sea, a mí me cambió el mundo, porque, claro, yo venía de como ser una consumidora de prensa musical como bien ávida. Yo compraba la Rock Deluxe desde que estaba en el colegio, escuchaba mucha radio, tuve acceso a internet durante mi adolescencia, bajaba música, tenía MySpace, recorría el MySpace de arriba para abajo, o sea, tenía acceso a una diversidad de información que probablemente, si hubiese nacido antes y hubiese estudiado periodismo en los 90, me hubiese sido mucho más difícil acceder a esa cantidad de información. Pero a mí me cambió mucho, me empecé a hacer muchas preguntas cuando comencé a leer a otras mujeres que escribían de música. Creo que eso es fundamental.
¿De quién leías?
Encontré cosas de Jessica Hopper, había un blog que me gustaba muchísimo, un blog español que se llamaba Señoras que hablan de música, que estaba en un WordPress, y era maravilloso porque hacían unos análisis, creo que también no eran solo periodistas, sino que habían algunas que eran o sociólogas, bueno, la cosa es que eran muy ñoñas y aplicaban toda esa ñoñez, todo ese conocimiento medio teórico incluso, a la música popular y a su cruce con los feminismos, de hecho. Y creo que esa fue la primera vez que leí, de hecho, algo en español sobre el cruce entre música popular y feminismo, porque todo lo otro eran artículos que podía leer en medios tipo The Atlantic, por ejemplo, como ahora The Atlantic, podría ser un ejemplo de ahora, pero tampoco, claro, en medios anglo habían plumas de mujeres periodistas anglosajones, pero no era lo común leerlo. Entonces, cuando yo pude tener la oportunidad de leer a esas personas, me di cuenta que evidentemente había un punto de vista completamente diferente para abordar ciertos fenómenos musicales. Uh-huh. Y eso para mí fue súper importante. Y bueno, de hecho fue en parte leer a otras mujeres que quizás escribían en otro idioma que escribían en otros países, lo que como que me dio la idea de decir como, bueno, entonces yo también lo voy a hacer porque esto es lo que me interesa, filo. Y empecé a ofrecer temas, me acuerdo. Empecé a ofrecer temas a algunos editores y como que no les interesaba. Como qué lata hablar de feminismo. Y, o sea, estoy hablando hace, no sé, 10, 11 años atrás. Tampoco estoy hablando de décadas.
Sí.
Y era como, no, qué lata, qué latero, no, qué feminista, no. Entonces dije, bueno, filo. Voy a hacer mi propio blog y voy a ir a escribir de todas las cosas que en otros lugares no quieran publicar. Y así empecé, y ese fue como un germen de mi fiesta igual. Ahí escribía mucho sobre música y el cruce con los feminismos, o analizar ciertas carreras o ciertos discos desde una perspectiva feminista, de música chilena y música latinoamericana.
¿Y acá leías a alguien?
Ese cruce no, yo creo que acá lo más cerca que encontré en ese momento, cuando estudiaba, fueron ciertos artículos de la revista Musical Chilena, por ejemplo, uh-huh. pero es de una índole más académica,
claro.
En donde de hecho había un número, creo que era el número 24, lo tengo impreso así como anillado, porque es muy bueno, era de un congreso sobre música y feminismo, pero claro, se habla sobre Clara Schumann, como mucha música docta, pero claro, era como eso para mí, claro, yo igual lo leí, fue como bacán poder leer esto.
Claro, pero los medios no estábamos en esa. Es que te no. escucho, Javier, y me acuerdo que el 2000, ponte tú, yo hice un trabajo en la universidad sobre YouTube y el disco All That You Can Leave Behind. Y entrevisté a Alfredo Levin, y después quedó tan bueno que el Alfredo me dijo, publiquémoslo en Rocaxis. Y yo me di cuenta que fui la primera mujer, en ese tiempo no estaba la revista todavía,
claro.
estaba solo la web, y me transformé como en la primera mujer en publicar en Rocaxis. Pero estoy pensando quién era yo, hace 20 años atrás, no pensaba con perspectiva feminista, claramente tenía una perspectiva social, porque ese era lo que me estaba preguntando, respecto así como, claro. bueno, ¿qué? ¿A qué fue lo que volvió YouTube, cierto? ¿Cuál era su referente? ¿Qué le pasó después? ¿Para dónde se fue? Etcétera. Pero uno tiene que hacer un proceso, no es obvio, por eso me estoy deteniendo acá. No es obvio sí. que porque una tiene ovarios va a tener una perspectiva feminista a la hora de escribir.
No, tiene que haber un cuestionamiento. Yo creo que primero está ese cuestionamiento, y yo creo que ese cuestionamiento está como que si se agarra de el acceso a referencias, del acceso a información, uno tira para arriba, ¿cachai? Y una va descubriendo más cosas y va aprendiendo, pero creo que esas dos cosas tienen que ir de la mano, y no por ser, no por haber nacido biológicamente mujer, cis, voy a ser feminista, o sea, eso es de perogrullo, pero lo sabemos. O se supone, bueno, al menos tú y yo lo sabemos.
O sea, yo estoy explicitando mi propio proceso, ¿no? Claro. De que hoy día, claro, uno ha pasado por proceso, uno ha estudiado, uno se ha dedicado, y uno pone eso, ¿quién es? Y ahí quiero ir al otro tema, ¿no? Porque finalmente uno siempre, cuando escribimos, y especialmente que nos dedicamos al periodismo cultural, lo hacemos desde quienes somos, lo hacemos desde nuestros gustos, desde nuestros apasionamientos. Y yo me acuerdo, me impactó cuando leí ese artículo tuyo en Potocan, donde hablaba de cómo se cubría este festival, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo si estoy bien o no, no me acuerdo qué año era, sobre todo las de este concurso que se habían hecho para buscar así como las chicas más guapas de Lollapalooza, cuáles eran los énfasis que se ponían, ¿cachai? Y yo decía, wow, qué interesante mirar desde ahí. Una cuestión que nos parece súper ultra normal, pero me acuerdo, Jaira, que fue súper polémico también, que te dieron duro cuando salió eso.
Sí, o sea, de hecho recuerdo que hubo un momento que debe haber sido como entre el 2012, 2015, en que hice muchos artículos como analizando ciertas cosas que pasaban en la música desde esa perspectiva. Uno fue un stand de Rockaxi en Pulsar, donde de hecho las anfitrionas, había un par de anfitrionas ahí haciendo como promoción del stand y que no tenía mucha razón de ser tampoco, y eran acosadas. Eso también me dieron duro por ese, y en fin, otros, como textos de análisis también de crítica musical que yo leía a veces en diario, y que decía, bueno, tú no estás analizando como el concierto, estás como tratando mal a un público porque son mujeres adolescentes y les gusta el pop, o sea, y que se notaba claramente en esa escritura que lo que se estaba haciendo era como desvalorar a un artista precisamente por el tipo de público que tenía, por ejemplo.
Y desvalorar a ese público también, por claro, su manera de expresar el entusiasmo.
Exacto, exacto. Como si los rockeros de pelo largo yendo a hacer fila 2 días antes al Nacional para ver a Iron Maiden, como que no fuera un fanatismo similar. Pero ese sí está aceptado, y las fans de, no sé, Ariana Grande no. En fin, durante esos años hice muchos de esos textos. Y sí, pues era un poco, les caía mal un poco la gente.
¿Y cómo sostuviste eso? Porque perfectamente, además, una que está, las mujeres que estamos entrenadas en la docilidad, ¿cierto? Y en intentar caer bien y ser amable y no meter mucho ruido. ¿Cómo sostuviste eso? Porque igual estamos hablando hace 10 años atrás, donde no era tan obvio, no era el sentido común eso que tú estabas haciendo, y hoy día luego un poquito más.
No, pues sí, yo me acuerdo que hubo, que claro, a mí me llegaban unos comentarios como, mira, este dijo tal cosa, o este editor no te puede ni ver, como cosas así.
Y tenía ahí 22, 23 años, pues estás recién saliendo.
Sí, pues tenía, claro, tenía 22, 23, como entre los 22 y los 25 fue como que publiqué harto, así como, ¡ah!, escribiendo así, ¡ah! como, ¡ah!, me di cuenta de esto, ¡ah!, lo voy a escribir. Yo creo que también, yo creo que igual había, ahora que lo pienso, y que igual encuentro que es bacán, como que lo pienso ahora como, qué barba, me gusta mucho como, no sé, no he vuelto a revisar esos textos, quizá ahora los leo y digo, oh, qué horribles son, pero me gusta mucho como pensar en que también era un momento en que estaba aprendiendo muchas cosas, estaba aprendiendo a escribir, como que uno nunca deja de aprender a escribir, yo creo que voy a aprender a escribir hasta que sea vieja, uh-huh. Pero también estaba aprendiendo muchas cosas sobre el mundo, sobre cómo nos relacionamos con otras personas, cómo se relacionan hombres y mujeres, cómo funciona una industria, cuáles son estos sesgos que existen, y como que estaba absorbiendo mucha información, y siento que se mezclaba también como mucha impotencia de mi parte. Creo que, recuerdo que, no lo he leído, repito, pero creo que hay textos que se pueden leer como bien rabiosos.
¿Sí?
Porque había rabia.
Sí, yo me acuerdo, sí. Ahora, es interesante.
Me parece bacán eso, por lo menos. Como
no, y además el ímpetu de la juventud, no me importa nada, y si les caigo mal no me importa, chao. Sí, no importa. Que es distinto, porque claro, uno lo puede decir ahora, ¿no? Cuando ya tenía un prestigio, una carrera armada y no sé qué, pero es distinto cuando uno está recién partiendo, decir, ay, voy ahí con todo su ultra punk. Es interesante también ese.
Sí, o sea, yo sé, y lo tengo súper claro, que yo perdí pegas por hacer esos textos, ¿cachai? Y en verdad, filo, sucedió, ¿cachai? Pero hubo un periodo en que yo quería escribir esas cosas, me parecía interesante, me parecía que si lo hablaba con mis amigas, también quería hablarlo con otras personas, entonces por eso escribía, a mí me gusta escribir, he escrito siempre. Cuando era chica en el colegio escribía crónicas del curso, o sea, no sé, como, ¿cachai? Como, entonces era algo bastante natural para mí y la verdad es que, no sé, pues siento que escribir también es una... y esto me di cuenta hace relativamente poco, hace un par de años, creo que escribir es como una carrera de largo, como, no es...
No, es una maratón.
Una maratón gigante, eterna, uh-huh. ¿Cachai? Como, y uno va evolucionando, va pasando por cosas, va aprendiendo. Entonces, si pienso, por ejemplo, en esos textos, como bien enojones, como que me gusta como saber que pasé por ese periodo también, ¿cachai? Porque eso uh-huh. también me enseñó mucho, de cómo relacionarme con la gente, de cómo analizar ciertas cosas y poder traspasar ese análisis lo más fiel que pudiese de lo que tenía en mi mente. No sé, yo... Lo he pasado muy bien.
Me encanta. Estamos con Javiera Tapia haciendo Cuestión de Gustos. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ay, ahora es mi canción favorita de mi disco favorito del 2021. Se llama Amanecer y es de Alice, que es un gran productor de música que ahora sacó su primer disco el año pasado, a fines del año pasado. El productor de Zetangana, le ha producido canciones también a Princesa Alba, trabajó con ella en su último disco y en otra canción, en un single anterior, y es increíble. Eso, Amanecer de Alice.
Ya, pues, hacemos Cuestión de Gusto con Javiera Tapia.
Vaya desastre, me han liado otra vez.
De que hay algo infinito entre tú y yo. Tengo la sensación, todo tiene sentido, aunque puede que mañana no.
No se ha vuelto a amanecer. Mira para el cielo, niña, mira para arriba. No se ha vuelto a amanecer.
Y están abiertas todas las paredes.
Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Javiera Tapia, hablando de periodismo, periodismo cultural, de música y de feminismo. Y han pasado 10 años desde que partiste, Javiera, y efectivamente desde en Chile, o sea, desde 2017 en términos del Me Too, ¿cierto? Y el Time's Up, en el 2018 con el Mayo Feminista, hasta ahora hay un movimiento, no hay un giro radical, pero hay un movimiento, ¿cierto? Estamos menos solas, diríamos, ¿no? En términos de pensar con perspectiva de género. Pero tú sigues estando bastante sola. No hay demasiadas mujeres que estén escribiendo de música, incluso hoy día. ¿Qué sientes tú que está pasando?
Yo creo que son varias cosas. Igual, antes yo como que, quizás hasta hace poco, yo diría como sí, que me sentía bastante sola, porque claro, estaba Marisol, pero somos de generaciones diferentes. La Marisol pudo trabajar en una estructura de periodismo cultural que era muy diferente a la que existe ahora, o la que existe cuando sí. Yo empecé a trabajar. Marisol, había suplemento, había en diario, había en viaje a entrevistar a gente a Miami, como cosas que yo nunca conocí. Uh-huh. Y no sé, pues está la Maca Lavín, que ha hecho radio, hay periodistas de música, pero mujeres, pero claro, hay súper pocas y la mayoría, también por ser un espacio de trabajo muy precario, no solo en Chile, a nivel mundial, pero en Chile es muy, muy precario. Creo que también la mayoría de la gente, no solo mujeres, también o lo va dejando o se va dedicando a varias cosas a la vez para poder trabajar, para poder hacer periodismo cultural también, porque no da muchas veces. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con eso, y también he visto que muchas chicas quizás más jóvenes se están yendo como con intereses claros en la música, se están yendo mucho a la gestión, como que quieren armar plataformas, pero que no son necesariamente medios de comunicación para hacer periodismo o hacer gestión de prensa. Creo que sí, pues, hay poca gente, yo creo que en general hay poca gente haciendo periodismo de música, periodismo, sí, periodismo de música, pero claro, si dividimos por género,
mucha menos.
Muy poco. Sí,
mucha
muy
menos.
Poco. Es que de verdad yo creo que es difícil sostenerlo en el tiempo, por la precariedad, ¿cachai?
Te tengo que preguntar, ¿cómo lo has hecho tú? Para poder hacer de lo que te entusiasma, lo que te sostiene.
Trabajando mucho. O sea, había momentos, me acuerdo que hubo un año en que tuve 5 pegas al mismo tiempo. ¿Cachai? Y que eran pegas de que me quitaban tiempo, o sea, no era... Bueno, ahora mismo escribo para varias revistas, como trabajo en el Inédit también, haciendo, bueno, la parte de comunicaciones, como encargada de contenido, pero sí, pues, o sea, uno como que también, como soy periodista como freelance, como ofrezco temas a revistas, uno también tiene que estar así como, bueno, ¿qué ofrezco? Estás constantemente escuchando cosas, bueno, desde hace algún tiempo también descubrí, bueno, no hace algún tiempo, hace rato, descubrí que me gustaba mucho entrevistar, por ejemplo. Como que
es lo máximo.
Sí, me encanta, siento como que ese es mi, hasta ahora por lo menos, creo que ese es como mi lugar más feliz. Entrevistar gente, preguntarle muchas cosas, como poder tratar de entregar esa mirada de lo que esa persona está intentando explicar, o de esa obra que creó, me parece como una parte del oficio hermosa, y he tenido la posibilidad, por CULT sobre todo, de poder y palabra pública, de escribir mucho sobre literatura, y eso es bacán, porque yo no estudié literatura, entonces mi aproximación a los libros y a autores, autoras, viene desde otro lugar, y me gusta mucho. Pero sí, yo creo que mi respuesta a tu pregunta básicamente es como autoexplotarme, no está bien, lo dejo aquí claro, no está bien autoexplotarse, pero evidentemente cuando estáis trabajando en espacios de trabajo súper precarios, muchas veces uno no se da cuenta y se está autoexplotando. Uno tiene muchos trabajos al mismo tiempo, y lamentablemente esa ha sido la forma en que he podido seguir escribiendo 10 años.
Claro, y también quería como traer a colación la diversidad de lo que estás escribiendo ahora, porque claro, probablemente la mayoría de nosotros te conocemos como periodista cultural y específicamente de música, pero lo último que escribiste para Palabra Pública es una entrevista a una filósofa, y también los artículos que has estado sacando para CULT, también han tenido harto que ver, por ejemplo, con la cobertura de las movilizaciones, ¿cierto? De las elecciones, de los virajes que estamos teniendo en términos políticos. ¿Cómo sientes que fuiste haciendo esos saltos? ¿No estaban ahí siempre o les fuiste dando sentido ahora?
Es que yo creo que en general eso está siempre, y durante mucho tiempo yo dije, no, yo a los 17 años decidí que iba a ser periodista de música y eso es lo único que voy a hacer, solo voy a escribir de música porque eso es lo serio. No sé, fue algo que durante mucho tiempo pensé, que ahora lo digo en voz alta y suena medio ridículo, como de ser así de limitado con uno mismo, una misma, porque creo que hay muchas cosas que convergen en una, como muchos intereses también, muchas. También la música tiene, no sé, la música, yo desde que, casi prácticamente desde el inicio en que empecé a escribir, como que había una perspectiva política cuando yo escribía de música. No es que vaya a ser periodista de política, para nada, pero hablaba con mi editor, con Daniel de CULT, Daniel Caruncho, que le mando un gran abrazo, que es un gran editor y me cae muy bien, aunque nunca nos hemos visto en persona. Y claro, él como que estaba medio como sorprendido con todo lo que estaba pasando acá, porque básicamente despertaba y todos los días había una noticia de nuevo para el hoyo de Chile, así como eso fue nuestro 2021, salir a votar y noticia tras noticia, breaking news. Y él me decía como, ¿qué te parece como abordar este tema? Como, ¿qué pasa con las elecciones de las constituyentes? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente está eligiendo esto y no lo otro? Y claro, son preguntas que yo también me hacía, entonces, afortunadamente, ahí trabajamos con un formato en largo, entonces yo podía escribir una crónica y analizar ciertas situaciones del día de las votaciones, conversar con gente. En el fondo, todo lo que quiero decir con esto es que, aunque al principio intenté limitarme como solo periodista de música porque era lo que me gustaba y que es lo que me sigue encantando hacer, también con el tiempo me he dado cuenta que volví como a lo que estaba antes de eso, que a mí me gusta escribir y a mí me gusta contar historias. Entonces, no voy a limitarme solamente por lo que decidí cuando tenía 17, 18 años y que lo iba a hacer para siempre y que probablemente quiero seguir haciéndolo, pero también me interesan otras cosas. Quiero saber otras cosas y cómo eso también se relaciona con la cultura en el fondo. O sea, hay muchas cosas que están pasando en la política, cosas que están pasando como a nivel social y que tienen todo que ver con la música, con los libros que se están escribiendo, o sea, de ahí vienen. Es un círculo virtuoso en el fondo.
Bueno, de hecho,
Entonces,
si voy a
como,
venir, viene,
por
propone
supuesto.
esa tesis, ¿no?
Exacto. Se oía venir en un libro que recopila muchos artículos y análisis sobre cómo la música venía anticipando una revuelta social. O sea, por eso te digo, está todo unido. Y sí, yo hace ya un buen rato que decidí no limitarme y si mañana quiero escribir una novela, la voy a escribir, o si mañana quiero escribir poesía, filo, lo voy a escribir. No lo creo, estoy recién leyendo poesía, pero lo digo como para que se entienda, por si acaso.
Sí,
No,
entendemos el punto.
sí, no soy poeta.
No, claro, y además compartiendo tu entusiasmo por las entrevistas, que yo creo que yo hago entrevistas mucho más de
Sí.
lo que escribo, la posibilidad de aprender, ¿no? De gente que uno
Sí.
admira, de entender mejor los trabajos y mediar. Yo creo
Sí.
que también hay un ejercicio súper bonito.
Sí, de hecho, bueno, los dos libros que publiqué antes de Se Oía Venir, que lo publicamos con Cuaderno y Pauta, el de los libros de La Mujer Rota, Difícil de hacer cosas fáciles, y Amigas de lo Ajeno, son libros que también están construidos a partir de entrevistas. El Es Difícil hacer cosas fáciles es una historia oral. Hicimos como más de 40 entrevistas, hay muchas personas, o sea, más de 40 personas entrevistamos, para construir una historia oral, y en el fondo ese libro es como un documental escrito, en el fondo. Como que fuimos viendo, como armándolo como si fuera una escaleta, después ir como limpiando, unos se contradecían con otros y era muy chistoso, otros después confirmaban la tesis de otro que ni se acuerdan que alguna vez estuvieron juntos en el mismo lugar, y eso es muy bonito. Y por otra parte, las amigas de lo ajeno son ensayos, como que el texto los textos en ese libro son un poco híbridos, no tienen todo el mismo formato, hay cosas medias columnadas, algunas partes en primera persona, otras no, pero que también nacen a partir de entrevistas. Entonces, creo que hasta ahora ese es como mi herramienta favorita para ver cómo contar una historia, la entrevista, como el primer contacto con esa fuente directa que me diga algo.
Sí, yo aquí estamos. Me encanta hacer
Tipo,
preguntas.
¿qué te voy a contar a ti?
Estamos haciendo Cuestión de Gusto con Javiera Tapia y es momento de ir a escuchar su tercer tema.
Ah, esta canción me encanta. Bueno, me gustan todas las canciones de ella, todas las que ha sacado hasta el momento, pero esta es increíble. Yo creo que también agarra como un sentimiento que es muy difícil de explicar con palabras, para llegar como a la palabra exacta, pero como que esta canción lo explica, no es necesario hablar. Y se llama Cuotas de Más que Música.
Ay, es buena más que música, la queremos, Ada. Maca, ya,
Sí,
pues,
totalmente fan.
sí, aquí también. Escuchamos entonces más que música, selección de Javiera Tapia, acá en el Cuestión de Gusto.
tanto tiempo esperé decirte esto que por mucho tiempo pensé. Hablar para mí no es fácil, estar cómoda también lo hace difícil. Te juro que yo fui muy feliz, pero algo me decía que no eras para mí. Tú me abrigaste, era hermosa la pantalla que compraste. Yo no quería estar tan sola, yo quería pasar las horas. Yo quería decirte que esto era simple, que podíamos avanzar sin cobrar. Botas cobras, las cosas se dan, a veces se van. Dime cómo alguien como tú tiene esta falta de actitud. Tú querías ser libre, simple, y no puedes volver a creer. No quedes como te decía, que esta no era mi idea de vida, que no era lo que yo quería.
Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Javiera Tapia, autora de varios libros y escritora entusiasta. Pueden leer su trabajo en Palabra Pública, pueden leerlo en Cult, que es este medio español, en Rock Deluxe, y tenía que preguntarte, bueno, y Potoco Magazine, qué decir, ¿cómo es así como escribir en la revista que te formó?
Fue muy emocionante. De hecho, como que ahora me lo preguntáis, me acuerdo como cuando me llegó el mail de Cervera, de Juan, y fue como, oh, qué emoción. Era como medio como cerrar un círculo en mi vida, la verdad, sí. Sí, porque, claro, era la revista que yo leía incluso antes de entrar a estudiar periodismo, y me encantaba, porque como es una revista que tiene tanto texto, de verdad, podía ir demorar una semana si quería ir en leerla. ¿Sí? Entonces, sí, mi revista favorita. Y yo llegué ahí porque Juan vino a... Juan, que era el coordinador de editor de Rock Deluxe, uno de los editores, vino a Fluvial un año. Y yo lo entrevisté para hablar de la revista, periodismo musical, etc. Y justo fue en ese diciembre en que salió la portada de J Balvin, que dejó un poco la cagada porque Rock Deluxe tirando una portada de J Balvin era como un poco sacrilegio para mucha gente.
Sí.
Para mí no, pero para mucha gente sí.
Yo todas las que sí.
No, yo lo encontré chistoso, lo encontré muy chistoso. Y como eso, como que se generara este debate como entre diferentes generaciones de lectores y de lectoras. Como
igual tenemos 10 años de diferencia, Javi. Puede ser.
Bueno, quizás puede ser por eso. Y me acuerdo que ahí lo entrevisté, hablábamos mucho, de hecho una entrevista súper larga que estaba en POTQ, muy larga, era como, ¿quién va a leer esto? Porque es muy largo, pero fue muy interesante conversar con él, y ahí me dijo, ¿por qué no te tinca cómo escribir? Y yo como, obvio que sí, obvio que me tinca, donde vamos la revista. Y después ya me escribió formalmente, y ahí yo ya empecé a escribir. Para allá, y sigo escribiendo. Uh-huh. Ahí, y me encanta la revista, los editores, siempre han sido un amor, con todos los que he podido trabajar de ahí, y en general, como que he tenido súper buena experiencia con editores y editoras, uh-huh. Como un trabajo como muy respetuoso, como de yo del trabajo de ellos y de ella y de vuelta también, mm. Y también como un amor a los textos, como las ediciones de los textos, como ya, esta persona realmente leyó el texto, ¿cachai? Sí. Como que está opinando de esta estructura, como eso en tiempos en que muchos editores o editoras están como tratando de darlo todo y de sacarlo rápido porque no les da, eso de verdad es un lujo, como poder trabajar con alguien y pensar un texto en el fondo.
Sí, además estaba pensando que cuando uno, es un poco distinto, a mí me gusta hacer entrevistas y me gusta que las entrevistas queden, ¿no? Y por eso también sacamos claro. libros de entrevistas, porque son como una foto de ese momento. Y claro, yo hoy día, no sé, pues a mí me pasa con los cineastas, veo una entrevista que le hice a Seba Lelio cuando salió, no sé, Navidad.
Claro.
Y es súper, es bonito ver ese director y el director de ahora, sí. etcétera. Creo que hay una cosa ahí, pero además tú estás trabajando para medios españoles ahora y me imagino que también hay una mediación con la mirada que se puede tener desde afuera de artistas sí. y creadores. Y creadoras chilenos y chilenas, porque estoy pensando en Cult, tú estás entrevistando, si miramos la lista de las cosas que ha hecho, hay hartas escritoras, por supuesto que hay música, hay harta cosa. ¿Cómo sientes tú, cómo negocias tú contigo mismo esa mirada de, oye, aquí está mi entusiasmo y mi admiración, y quiero compartirla con quienes están leyendo esto, que pueden o no haber escuchado de este creador o creadora previamente?
Yo creo que sí, como que igual lo he pensado, como bueno, yo por ejemplo he entrevistado, creo que la persona que más he entrevistado en mi vida, muchas veces es Javiera Mena. Entonces yo a Javiera Mena, hay muchas cosas que si salen en un medio, si escribo de Javiera Mena para un medio chileno, hay muchas cosas que quizás no tengo que explicar, pero uh-huh. si un medio español o, no sé, francés, por primera vez en su vida va a publicar algo sobre Javiera Mena, ese texto evidentemente va a tener que ser diferente. Y va a tener que atraer también la atención de alguien que quizás no conozca a Javiera Mena, que quiera saber por qué estamos hablando de ella. Y para mí, como que trato de salir del personaje y centrarme en que la gente quiere leer buenas historias, ¿cachai? Creo que como cuando uno es periodista o trabaja haciendo periodismo y está con la máquina encima, muchas veces se olvida que además un factor súper importante de comunicar cualquier cosa es que, sobre todo en cultura, que es como uno cuando lee cosas en cultura o cuando quiere informarse de cultura o en texto largo, quiere leer reportajes, como yo soy la señora de los suplementos los días sábados de la mañana, los amo, puedo estar toda la mañana leyendo, no sé, desde El País Semanal hasta cosas, todo, ¿cachai? La gente quiere leer buena historia y quiere leer algo que le atrape o que le muestre un mundo, un personaje que quizás no conoce, pero quizás interesante, y creo que eso es, y no sé si estoy volviendo a la idea de lo que hablábamos en el bloque anterior, pero yo creo que lo que más me está importando es eso, como seguir aprendiendo y buscar la forma de contar buenas historias de la mejor forma posible. Uh-huh. Y esta semana, no sé, es quizás una entrevista con una música y la próxima semana quizás va a ser una crónica sobre algo que ha sucedido. Y creo que sí, que como que mi entusiasmo por los personajes también está muy equilibrado por el entusiasmo de escribir.
Uh-huh. Sí.
No sé cómo explicarlo mejor, pero creo que es eso finalmente. Como, de hecho, a fines del año pasado, mi editor de Cult, mi editor, le digo, mi editor, me decía como, ¿y cuál es el texto que más te gustó hacer del año? Y yo como, guau, wow, qué difícil. Y ¿sabes qué? Creo que, le dije que el que más me había gustado fue la entrevista que le hice a Mon Laferte para Cult, y él coincidió, y me gustó porque, claro, voy a hablar de una artista muy conocida, que quizá alguien no la conozca y está bien, pero la mayoría sí, digo, incluso en España es conocida, y me encantó hacer esa entrevista porque si tú lees el principio del texto, estoy hablando de la ciudad en la que vive y del mercado de esa ciudad, los olores que es probable que esté oliendo cuando sale a la calle, de las plantas que puede estar mirando cuando salga a la calle. O sea, a eso voy con que quiero contar buena historia o encontrar los recursos, las herramientas que me permitan contar buena historia. Uh-huh. Y que esa entrevista de Mon Laferte no sea una entrevista promocional, ¿cachai? Uh-huh. Sino que sea un texto, como decís tú, pues, que duren. y que sea una foto del momento, y que si la revisamos en 15 años después, hablando de ese disco, no sea una entrevista promocional de cuatro preguntas y que pase el siguiente, sino que sea realmente una foto de ese momento. Ahí estaba Lamont viviendo en ese pueblo increíble, lejos de Ciudad de México, y cómo era ese pueblo, y qué es lo que hacía, cómo ese pueblo afectó en la composición de ese disco, ¿cachai? Yo creo que como que ese es mi rollo.
Es un buen rollo. Por eso te seguimos leyendo, Javiera Tapia. Y yo te agradezco tanto que te hayas hecho el tiempo para conversar conmigo en esta cuestión de gustos y poder conocer tu trabajo y también inspirarnos, cachar lo que hay detrás de eso, que me parece que está muy bonito. Así que muchas gracias, Javi.
No, gracias a ti por la invitación. Como que me haría otro café y me quedaría conversando.
Bueno, pero lo podemos hacer. Pero ya aquí cerramos el programa. Tenemos que cerrar así con tu última canción que escogiste.
Sí, mira, esta canción lo voy a pronunciar muy mal porque yo no hablo francés, pero es parte de la banda sonora de una de mis películas favoritas que vi el año pasado, de mi directora de cine favorita, Céline Sciamma, Petite Maman, película, por favor, véanla, la amo, amo esa película, la amé mucho, y esta canción se llama La Musique du Futur, y es parte de la banda sonora de esta película.
Me encantó, bien variada tu selección, y me encanta que vamos a descubrir todas estas canciones y esas recomendaciones. Gracias, Javiera Tapia, y con esto cerramos esta cuestión de gusto y esta temporada. Así que nos encontramos, si todo sale bien, si el micrófono lo permite, y la vida también en marzo. Que estén muy bien, chao.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.